Buenos días, bienvenido a nuestro servicio de celebración de resurrección. Feliz día de resurrección. Este es el día en que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Históricamente es un hecho y es exactamente en este día, si nos vamos en el tiempo atrás, cuando Él se levantó de los muertos muy temprano en la mañana, un domingo como este. Así que celebramos, es el domingo más importante para la iglesia del Señor aquí en la tierra por el anuncio que se hace, aunque todos los domingos son importantes, aunque todos los días son del Señor y lo celebramos para Él, lo vivimos para Él, pero hoy en particular, por razón del hecho histórico, cuando Cristo Jesús se levantó de entre los muertos. Así que, feliz día de resurrección. Quiero dar unos anuncios antes de comenzar. He decidido hacer los anuncios al principio en lugar de en medio del servicio. La iglesia First Baptist Church de Cities va a estar transmitiendo a la 1:00 p.m. El pastor Richard Connors, que estuvo con nosotros jueves y viernes, va a transmitir a través del canal de la iglesia de ellos, que es First Baptist Church of Cities. First Baptist Church Series en YouTube. Ahí van a estar a la 1:00 p.m. Los grupos de hogar, esta semana regresamos a la normalidad. Las devocionales que estoy haciendo a las 5:00 p.m. en YouTube, el canal Pastor Iglesia, Pastor Enrique Sarria, allí estamos a las 5 a partir de mañana de nuevo. Quiero animar a los que son fieles en el Señor y usted adora al Señor también con sus ofrendas, lo puede hacer a través de iglesiadelvallecentral.com. Los miembros de Iglesia del Valle Central, si alguien más quiere participar, allí hay un botón para donar. Y quiero leer ahora dos salmos en lugar de un salmo. La razón es porque el Salmo 84 habla del deseo de volver a la casa del Señor y como iglesia hemos sido separados físicamente por razón del virus que hay en todo el mundo, y es la iglesia en todo el mundo la que está sufriendo esto. Entonces hay un anhelo en nuestros corazones por regresar a la casa del Señor. No que no estemos ante la presencia del Señor, pero es que cuando los hermanos en la fe, la familia espiritual se reúne, esa es la casa del Señor en ese momento, donde es dedicado todo ese tiempo para exaltarlo, y donde lo hacemos como Él ordenó. Él ordenó que la iglesia se reúna para exaltarlo a Él. Entonces es algo que debemos anhelar. El Salmo 84 lo expresa. Fue escrito por los hijos de Coré. Yo creo que uno de los hijos de Coré está expresando esto en su corazón. Dice: cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el ave ha hallado casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad, porque el sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Está expresando allí su deseo de estar en la presencia del Señor, en la casa del Señor. Para ellos era el templo en Jerusalén. Para nosotros es el lugar donde nos reunimos y está ese anhelo. Y pido a Dios que nos permita pronto a regresar a nuestros lugares donde en comunión adoramos al Señor. Ahora quiero leer el Salmo 24. La razón es esta. Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24 son mesiánicos. El Salmo 22 habla del sufrimiento de Cristo en la cruz. El Salmo 23 habla de la relación del Señor con sus ovejas, el pastor, el Señor es mi pastor. Y el Salmo 24 habla del Señor como el Rey. Y eso es lo que hoy celebramos, al Señor como Rey. Quiero leer el Salmo 24 entonces. Dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzadlas, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Señor, tú eres el Rey. Tuya es la gloria. Tuya es la alabanza y la adoración, Señor. Y celebramos hoy, aunque a distancia, celebramos que estamos unidos en espíritu delante de ti para celebrar que tú te levantaste de los muertos y para declararte como Rey, como Señor, como Dios, como dueño soberano de todo el universo. Como el que es digno de ser exaltado, como el que es digno de ser proclamado entre todas las naciones, para que tu nombre sea exaltado sobre todo nombre, porque tú eres Dios y Rey. Te bendecimos, Cristo Jesús. Entregamos este tiempo de los cantos de alabanza y la predicación delante de ti. Padre, oramos por cada hogar que está conectado ahora, viendo, Señor, esta transmisión. Bendice cada hogar, prospera cada hogar, Señor, en que los corazones estén puestos a tus pies, Señor. Es nuestra intención exaltarte, por eso hacemos lo que hacemos, porque tú vives, porque tú reinas, porque tú eres el Rey de la Gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén y amén.
Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó y mis tinieblas, solo en él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor. Me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo. Sostiene. estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. Cantaré su alabanza, cantaré su alabanza, cantaré más profundo que el mar, más allá del cielo está.
Es suficiente, tu amor es suficiente para nosotros. Gracias, Padre maravilloso. Gracias, Señor, por morir por nosotros. Y gracias porque tú has resucitado, Padre maravilloso. Y tenemos vida junto contigo, Señor. En Cristo Jesús.
Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. De mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada, contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acecha en enemigos, espera en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel, inmensa oscuridad. Señor,
redentor y roca de mi ruina, dulce salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi rey, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has permitido morar juntamente contigo. Nuestra vida está en ti, Señor. Nuestra vida eres tú, Padre. Nuestra vida es Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, maravilloso Dios.
Gracias, hermanos. Qué bueno que podemos cantarle al Señor. Una pregunta que surge y que todos debemos hacernos es: ¿qué es lo más importante que se debe estar haciendo en la tierra el día de hoy y cada día y durante esta pandemia? ¿Qué es eso que es lo más importante? Y obviamente la palabra claramente lo dice, y es adorar al Señor. Adorar al Señor. Él es digno, no indica eso. Parar toda actividad o ignorar alguna responsabilidad, para nada. Pero mantener en mente que el que está en control es Dios. Como leímos en el Salmo 24, Él es el dueño de toda la tierra. Él es el Rey y Señor, y Él es digno de ser adorado. ¿Y cómo debe ser adorado? Es la pregunta que sale también. ¿Cómo Dios debe ser adorado? Él dice en la palabra cómo debe de ser adorado, y hago otro énfasis marcado en esto, es como iglesia. Él debe ser adorado como iglesia. Es más, la iglesia del Señor es la única que puede adorarlo en toda la tierra, nadie más puede, porque es donde está el Espíritu Santo, que ha habilitado a los que Él ha salvado para que el nombre del Señor sea exaltado. Y es lo que queremos hacer, y es como queremos animar a la iglesia del Señor. Esta transmisión primariamente es para la iglesia del Señor. Y si usted no es parte de la iglesia del Señor, debe de escuchar, debe de prestar atención y debe responder si el Señor habla a su corazón, para que venga a Él, para que venga a los pies del Señor Jesucristo. Antes de comenzar con la predicación, quisiera orar. Quiero invitarles, si usted está siguiendo este audio, a que oremos juntos por los enfermos y que le pidamos al Señor que muestre misericordia y que nos dé ayuda en este tiempo de tanta necesidad. Señor, oramos por las personas que están con aflicción en los hospitales, por los que están afligidos porque han muerto sus familiares, sea por esta pandemia o por otra razón, Señor, pero en particular por esta pandemia, cuando muere un ser querido y completamente son separados. No hay visitación, no hay un funeral, no hay lo que tú nos permites regularmente para llorar a un ser querido. Y oramos, Señor, por tu compasión, por tu misericordia, alcanzando a estas personas que tienen este tipo de aflicción tan fuerte, tan difícil ahora. Oramos, Señor, por los que están enfermos, hospitalizados. pidiendo que les ayudes, que les fortalezcas y también a sus familiares que son restringidos de visitarles. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a todos en la tierra. Ten misericordia, Padre. Rogamos por tu bondad, por tu compasión. Sabemos que tú eres dueño de todas las cosas. Tú eres poderoso para detener este virus, pero también eres poderoso para permitirlo. Y oramos por la razón por la cual lo has permitido, por tu propósito cumpliéndose, Señor, aunque no lo podamos entender. Pero sabemos que tú eres Dios y que tú eres Rey y que tú obras de tu misma bondad y de tu amor, aunque no lo entendemos siempre. Y siempre buscas y procuras tu propio honor y gloria. Esa es la razón de ser de todo el universo, de toda la creación y de toda criatura que existe, Señor, para tu honor y para tu gloria, que así sea. Y que tu iglesia permanezcamos firmes, instruyéndonos en la palabra, creciendo en la verdad y postrados a tus pies, Señor, esperando en ti, confiando en ti y haciendo lo que tú nos indicas que debemos hacer en estos tiempos, Dios mío. En el nombre de Jesucristo. Oramos ahora por esta predicación y por el efecto de tu palabra en el corazón de la iglesia, para que sea fortalecida en la fe, y de los que no son de la iglesia, para que puedan ser llamados a la fe. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Señor. Amén y amén. El título para el mensaje de hoy es Mi Redentor Vive. Esta semana estuvimos celebrando miércoles, jueves y viernes, pero comenzamos desde el domingo pasado, cuando históricamente es la entrada del Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, llamado como Domingo de Ramos, y esa vez estuvimos viendo hasta el regreso de Cristo, es decir, anunciamos su muerte hasta que Él venga. Fue en la celebración de la Cena del Señor, un poco diferente de lo tradicional. El miércoles estuvimos viendo camino hacia la muerte. Él anunció su muerte, sus enemigos querían su muerte, fue ungido para su muerte y fue traicionado para que llegara a la muerte. Pero se mantuvo fiel en ese camino, siendo el propósito del Padre. El jueves estuvimos con Pastor Connors en la batalla de Getsemaní, donde muestra que él fue fiel orando para llegar a la cruz, pero sus discípulos fueron infieles. El Señor Jesucristo peleó esta batalla Él solo y la venció Él solo yendo al Padre. El viernes estuvimos viendo que tenía que terminar su obra en la cruz. Él fue desafiado a que se bajara de la cruz. Pedro lo reprendió la primera vez que Él anunció que iba a morir. Y todos le decían que se bajara. Sus enemigos se burlaban de Él y le decían, si eres el Cristo, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Pero él debía permanecer allí y obedeció para completar la obra en la cruz. Era allí el lugar donde se iba a completar esa obra hasta la muerte. Era la única manera, pues demandaba una muerte. Allí permaneció hasta completar esta obra. Él mismo declaró, consumado es. Y entonces entregó su espíritu. Es decir, la obra fue terminada. Entonces el Señor entregó su espíritu. Y una de las características que podemos notar en todos estos eventos que hemos estudiado juntos es la fidelidad del Señor. Él permaneció siendo fiel. Él permaneció siendo fiel al Padre hasta el final. ¿Qué indica esto para nosotros que escuchamos estos mensajes o que estudiamos estos mensajes? Que podemos confiar en Él. Podemos confiar en el Señor Jesucristo. Él cumplió todas las promesas que habían sido hechas por los profetas, por la ley de Moisés y por Él mismo. Él lo cumplió todo. Es de humanos fallar. Una persona promete hacer algo, Pedro le dijo, yo por ti muero, Señor. Pero Él falló, los discípulos fallaron, nosotros fallamos. Pero Jesús permaneció fiel, obedeciendo al Padre hasta la muerte. Es decir, que usted y yo podemos poner toda nuestra confianza en Él. Poner la confianza en alguien para la salvación del alma por la eternidad demanda conocer muy bien en quién se está poniendo esa confianza y qué características tiene Él. Y el Señor Jesucristo ha mostrado fidelidad. Claro, si la historia termina con la muerte del Señor Jesucristo, como lo recordamos el viernes pasado, Entonces, hablar de esto no tendría sentido y seríamos los más dignos de lástima al predicar algo así. Pero el apóstol Pablo declara en 1 Corintios 15 que él sí resucitó y esperamos la resurrección de entre los muertos. Los hechos no terminaron allí en la cruz, no terminaron en el funeral del Señor Jesucristo, allí en la tumba. Continuaron y el domingo se definieron. Y es lo que estamos queriendo celebrar el día de hoy. Él había entregado su vida el viernes en la tarde. Fue sepultado la misma tarde. Y ahora el domingo vamos a ver qué sucedió históricamente. Hace 2000 años o algo, un poquito más de 2000 años. Le llamamos Domingo de Resurrección, el domingo más importante de todo el año. El día más importante de todo el año no es el día de Año Nuevo, no es el día de Navidad, no es su cumpleaños, no es la fecha de su matrimonio. Es hoy. Hoy es el día principal de todo el año en que la Iglesia del Señor celebra el evento histórico más importante, el que cambió la dirección de toda la humanidad. Hoy, hoy es ese día. Ojalá usted se haya puesto su mejor ropa el día de hoy, haya preparado su mejor comida el día de hoy y haya tenido su mejor disposición el día de hoy, porque es más importante que cualquier evento. Celebramos la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Por qué es tan importante? Para comenzar, Él mismo, cuando anunció su muerte, dijo en Mateo 16, 21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Y esta es la frase que dijo al final, y resucitar al tercer día. Estamos hablando de que las características, una de las características principales o algo del carácter del Señor es su fidelidad. Pero aquí está la prueba final de su fidelidad. Porque Él cumplió todo lo que dijo. Dijo que iba a morir y aseguró que resucitaría al tercer día. En Juan 10, versos 17 al 18, dice el Evangelio de Juan. Esto es mi introducción, ahorita vamos a entrar a los puntos. Juan 10, versos 17 al 18, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. ¿Quién puede hablar así? Si no el Hijo de Dios. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él dijo esto cuando andaba con sus discípulos, antes que nadie supiera cómo iba a morir o si iba a morir. Los fariseos y escribas querían matarlo después de la fiesta de la Pascua, pero el plan de Dios era que muriera exactamente en el momento crucial de la Pascua, cuando en el templo estaban matando el cordero que presentaban por los pecados del pueblo. En esa hora murió Cristo en la cruz, exactamente. Exactamente es allí cuando Él dice, consumado es, y entregó el Espíritu. Murió. El punto es que cumplió todo lo que dijo hasta su muerte. Pero levantarse de los muertos, para morir, entraron en escena todo un grupo de personajes que actuaron voluntariamente buscando su muerte y proveyendo los medios para llevarlo a cabo. Pero levantarse de la tumba, esta es otra historia. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo hizo Jesús para cumplir con esta promesa? ¿Cuál es el significado y qué tiene que ver esto con la humanidad? ¿Por qué hizo esa promesa? Vamos a verlo. ¿Cómo Él lo hizo? ¿Cómo lo logró? Y cómo vemos la evidencia de por qué el Señor Jesucristo hablaba así y cómo Él cumplió esto que prometió. El primer punto es que Él declaró ser la vida. Él dijo de sí mismo, yo soy la vida. Miremos la declaración que Jesús hizo antes de resucitar a Lázaro en Juan 11. Juan capítulo 11, verso 25 al 26. Dice así, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Es la declaración de vida eterna en Él. Cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Él declara eso de sí mismo, ser la vida. Y lo comprobó cuando levantó a Lázaro, afirmando él ser la resurrección y la vida. Miren Juan 5:26. Juan 5:26. Estamos viendo cómo él declaró ser la vida. Para mirar cómo es que el Señor cumplió lo que él dijo que iba a cumplir. Juan 5:26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Tener vida en sí mismo es completamente diferente a la vida que nosotros tenemos. ¿En qué sentido? Mire, voy a hacer una comparación para que miremos cómo es esto que el Señor dice que en Él está la vida. Usted no escogió nacer, Jesús sí. Usted no escogió de quién nacer, Jesús sí. Usted no escogió cuánto tiempo vivir, Jesús sí. Nadie jamás ha anunciado su muerte y también cuándo se levantaría de la muerte, Jesús sí. La vida que usted vive, Dios se la dio. Aunque piense, a menos que piense, aunque piense que es un animal producto de la evolución, porque algunas personas piensan eso lastimosamente. Jesucristo le dio esa vida. Y la diferencia con Él es que Jesucristo vivía por sí mismo. Él tenía vida en sí mismo porque Él es la vida. Nosotros existimos porque Dios nos da la existencia, vivimos porque Dios nos da la vida. Jesús no. Jesús es la vida. Miremos lo que dice el apóstol Juan en Juan 1:4. Cuando da la introducción al libro y está refiriéndose al Señor Jesucristo como el Verbo. Pero en el verso 4 dice lo siguiente, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Mire cómo es de diferente decir Él estaba vivo o Él estaba con vida. Dice, en Él estaba la vida, porque Jesús es la vida. Él mismo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted no puede decir que en usted está la vida. Jesús sí, Jesús sí. Entonces, si usted va a poner su confianza en Jesucristo, usted tiene que saber quién es Él. Él declaró ser la vida. Ahora tenemos que ver si Él demostró ser la vida. Y esto nos lleva al segundo punto. Él resucitó muertos. El segundo punto es que Él resucitó muertos. Si en verdad Jesucristo es la vida, entonces quiere decir que tiene que tener poder sobre la muerte. Algunas señales fueron dadas por Él mismo antes de ir a la cruz. Miremos, por ejemplo, a Lázaro, quien lleva 3 días enterrado y el cuerpo ya hiede, lo que dice su hermana. Ya ha entrado en un estado avanzado de descomposición. Juan capítulo 11, para esto vamos a ir a Juan capítulo 11. Vamos a mirar esta porción primero, después más adelante vamos a regresar aquí también. Juan 11, verso 38 al 39, o más bien estamos regresando ahora. Dice verso 38, entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Ya Lázaro está dentro del sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Aquí está la evidencia de que Lázaro está muerto, Lázaro ya fue enterrado, ya pusieron la piedra para sellar esa tumba. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede. Porque hace 4 días que murió. En ese entonces no preservaban los cuerpos. Obviamente en 4 días, en esa temperatura, en esas condiciones, ya el cuerpo estaba descomponiéndose. Pensemos un poquito en esto. La condición de su sangre estaba coagulada. Su corazón no funcionaba. Ninguno de los órganos funcionaba. Los ojos ya se estaban deshaciendo. El cerebro ya estaba deshecho también. Los pulmones no estaban allí. O estaban haciéndose pedazos. Esa es la condición en que se encuentra Lázaro. Pero mire lo que sucede en versos 43 al 44. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados, con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús les dijo, desatarlo y dejarlo ir, es decir, él está caminando por sí mismo. Jesucristo declaró ser la vida, y para hacer esa declaración tiene que tener poder sobre la muerte. Y aquí lo demuestra levantando a Lázaro. No fue el único que levantó de entre los muertos, pero nuestro enfoque va a ser como ilustración él. No solo dijo ser la vida, le dio vida al cuerpo muerto de Lázaro. Le regresó todos sus órganos intactos. Es un milagro creativo. Le regresó el espíritu. Es un prodigio lo que Dios está haciendo aquí, Jesucristo. Solo el que es la vida puede dar vida. Jesucristo no tenía vida. Él es la vida. Y Él le da vida aquí a Lázaro. Él mismo había decidido cuándo Lázaro moriría. Pues cuando le dicen que está enfermo de gravedad, no va a verlo. Espera unos días. Y cuando va, ya lleva muerto 4 días Lázaro. Su plan no era sanar a Lázaro, sino levantarlo de los muertos. Y lo hizo. Cuando Jesús va a la cruz, lo hace voluntariamente y llega a un punto cuando declara consumado es. En Juan 19:30, a ese punto había completado la obra que el Padre le encomendó, la cual tenía que terminarla con la muerte. Él mismo se enfrenta a la muerte, levanta a Lázaro de los muertos, él se enfrenta a la muerte porque él tiene poder sobre la muerte, porque él es la vida. Él mismo decidió cuándo morir. Voluntariamente entró a experimentar la muerte. Su corazón se detiene, todos sus órganos dejan de funcionar. Dice el texto que entregó el espíritu, el cuerpo quedó clavado en la cruz sin vida. Él se quedó en la cruz, porque esa era la voluntad del Padre, y se levantaría de los muertos al tercer día, como Él dijo que lo haría. Eso es lo que el Padre le ordenó que lo hiciera. ¿Por qué puede hacer esto? Porque Él es la vida. Esa es la palabra que José de Arimatea y Nicodemo vienen por el cuerpo, lo bajan de la cruz, lo ponen en un sepulcro nuevo. Y si usted lee toda esa historia en la narrativa que da Mateo, por ejemplo, era imposible que sepultaran a Jesús, era imposible. Pero Él ordenó que así fuera. Deberían haberle quebrado las piernas y lo deberían haber tirado a un basurero donde tiraban los cuerpos de los criminales porque nadie los reclamaba. Era una vergüenza morir en la cruz. Pero no le quiebran ningún hueso porque Él ya ha entregado su vida. Él decidió entrar a ese ámbito de la muerte. Los fariseos y los líderes religiosos habían escuchado su declaración de que se levantaría de los muertos y mandan a sellar la tumba. No solo hay una piedra gigantesca que cubre la entrada, pero también ponen una guardia de soldados romanos cuidando la tumba. ¿Por qué entro en esta parte? Después de que hablo de la muerte de Lázaro y cómo el Señor lo levanta. Porque Jesús mismo va camino a la muerte, experimenta la muerte. Y la promesa que Él dijo, que Él se levantaría al tercer día de entre los muertos, es imposible de acuerdo a lo que estamos leyendo. Es imposible. No hay manera humanamente para que Jesús se levante de los muertos. Si es que Él es un hombre común y corriente, como usted y yo. Pero si Él es el Hijo de Dios, estamos hablando de otra categoría. Jesús no es una persona común y corriente. Él es el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre. Todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Todas las profecías que anunciaron los profetas por cientos de años, todas se han cumplido. Él dijo que levantaría a Lázaro de entre los muertos y lo hizo. Ahora Él tiene que levantarse de los muertos. Solo queda que cumpla entonces lo imposible. Entonces, primero, Él declaró ser la vida, porque lo era. Segundo, resucitó a los muertos, porque tenía poder sobre la muerte, porque Él es la vida. Tercero, al tercer día se levantó de los muertos. Hasta donde vamos, podemos confiar en todo lo que Jesucristo hizo y dijo. Él es Dios, Él lo cumplió. Pero este es el punto clave que define todo en la fe. Sobre este punto se sostiene o se cae el cristianismo. Si no hay resurrección, no hay razón de fe. Si no hay resurrección, no hay razón, no se puede confiar en Él. Es imposible. Pero aquí entramos a lo imposible, porque no estamos hablando de lo que es humano, sino lo que es celestial. Entonces, al tercer día, punto 3, se levantó de los muertos, el día domingo, que es el primer día de la semana. Y quiero que miremos la narrativa, y puse algunos detalles de Mateo, de Lucas y de Juan juntos, para que miremos diferentes detalles que ellos nos dan acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. En Mateo 28, versos 1 al 10, creo que Mateo contiene la descripción más detallada de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Ellas vieron cuando Jesucristo fue sepultado por José de Arimatea y por Nicodemo. Ellas estuvieron allí, fueron testigos. Entonces el domingo vienen temprano, ellas saben dónde está sepultado el Señor Jesucristo. Esto lo digo para los impíos liberales que aseguran que ellas se equivocaron de tumba. No es así, la evidencia muestra que ellas sabían exactamente dónde había sido sepultado. Verso 2 dice: y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Oh, el sepulcro está sellado. Viene un ángel y remueve la piedra. Recuerde la escena de Lázaro. Jesús dice: remuevan la piedra. ¿Para qué? Para que salga Lázaro con vida. ¿Está esto en el mismo sentido? Dice que el ángel removió la piedra. Verso 3, su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Obviamente es un ser celestial. Su descripción es diferente. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Estos son soldados profesionales, entrenados para matar, acostumbrados a la muerte. Y están temblando ante la presencia del ángel. Verso 5 dice: y hablando el ángel, dijo a las mujeres: vosotras no temáis. Y ponen paz en ellas, porque yo sé que buscáis a Jesús. El ángel confirma que ya se están en el lugar adecuado. Los soldados, la presencia de los soldados confirma que esa es la sepultura adecuada donde Jesús estaba. Y el ángel dice: porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Entonces, cuando él dice que movió la piedra, no está aquí. Jesús ya no estaba allí cuando el ángel movió la piedra. No está aquí. Y dice el por qué: porque ha resucitado. No hubo ningún testigo de la resurrección del Señor Jesucristo, solamente testigo del Jesús resucitado. Porque ¿quién podía entrar a la tumba si estaba sellada? Habían soldados cuidándola. Jesús se levantó de los muertos por el poder de Dios. Entonces dice el ángel: no está aquí, verso 6, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. Venid, entren, vean el lugar donde él estaba antes. Abrió la puerta para que ellas entraran, no para que Jesús saliera, ya él estaba afuera. Verso 7, e id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado. Ya vemos aquí dos anuncios de la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando dice él no está allí, cuando dice en el verso 7, él ha resucitado de entre los muertos. Y aquí él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y es alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos, y aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Jesucristo está con vida, se presenta ante estas dos mujeres y ellas lo reconocen y lo adoran. Verso 10 dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Para que Lázaro saliera de la tumba, Jesús tenía que decir: sal fuera, le está dando vida. Para que Jesús salga de la tumba, él se levanta. Dice otro texto que el Padre lo levantó. Dice otro texto que el Espíritu lo levantó. Y dice él que él se levantó. ¿Por qué tres? Bueno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, es un solo Dios. En tres personas. Uno en esencia, tres en persona. ¿La Trinidad tuvo que ver con su resurrección? Sí. Entonces, si decimos que Jesús se levantó de los muertos, ¿es correcto? Sí. Si decimos que el Padre lo levantó de los muertos, ¿es correcto? Sí. Y si decimos que el Espíritu lo levantó de los muertos, ¿es correcto? Sí. Estamos hablando del mismo Dios. Un solo Dios en esencia, tres en persona. Él se levantó de los muertos tal como prometió. Exactamente el día que Él dijo que se levantaría. Dijo que al tercer día se levantaría. No dice que después de tres días, dice al tercer día. El primer día es el viernes, el segundo día es el sábado, el tercer día es el domingo. Él no dijo después de 72 horas, Él dijo al tercer día, exactamente como Él dijo. Muy temprano en la mañana. Mire lo que dice Lucas 24, versos 5 al 7. Estamos viendo la evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Obviamente sabemos que la Biblia es un texto histórico. El mejor texto de historia que existe en la tierra se llama la Biblia. La narración que da de nombres, de lugares, de fechas, de eventos. Todos son comprobables históricamente y obviamente la resurrección del Señor es el principal aquí. Lucas 24, versos 5 al 7 dice, y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, es las mujeres que vienen a buscar al Señor Jesucristo, ellos le dijeron, aquí dice que son dos ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Está buscando en el lugar equivocado, Él vive, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos como os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. La declaración que Jesús había hecho, su cumplimiento está aquí. Él dijo que es la vida, Él resucitó muertos, les dio vida. Él mismo murió y Él mismo se levantó de los muertos. Jesús es la vida. Cumplió lo que prometió que haría. Prometió hacer exactamente lo que estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas. Mire, verso 44 allí de Lucas 24 dice, y les dijo, esto es lo que yo sabía, decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Está declarado por cientos de años que esto iba a suceder, Él lo declaró y lo hizo. Verso 34 al 36 del mismo capítulo de Lucas. Vemos la manifestación del Señor Jesucristo cuando se para en medio de sus discípulos y les dice lo siguiente, 36 al 46. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. No fue un espíritu, como una secta quiere enseñar que fue un espíritu. Él se levantó de los muertos, con el cuerpo que vivió aquí en la tierra, verso 40. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. 41. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. El Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos corporalmente. La resurrección está hablando no de un espíritu, está hablando de una persona completa, cuerpo y espíritu unidos. Miremos un poco más acerca del encuentro que el Señor tuvo con Tomás. O sea, aquí estamos viendo la presentación cuando Él se presenta con las dos mujeres, cuando el ángel le habla a las mujeres, confirma la resurrección del Señor. Después vimos aquí cuando está con 11 de los discípulos, después de que ha estado con dos de ellos camino a Emaús. Y ahora quiero que miremos en Juan capítulo 20 el detalle que nos da acerca de Tomás, uno de los discípulos que no creía que Jesucristo había resucitado. Haciendo un estudio de la vida de Tomás, la conclusión que se llega es que no era que Tomás era un cabeza dura y no quería creer en el Señor Jesucristo, es que Tomás amaba al Señor Jesucristo y como los demás discípulos estaba dolido en su corazón cuando lo vio morir en la cruz y no quería tener una decepción más porque él estaba decepcionado. Y aquí el Señor, en su amor, en su compasión por los que son suyos, se acerca a él. Y deja que él experimente este momento. Mire Juan 20, verso 28. Respondió Tomás. Perdón, Juan 20, 26 al 27. Me estoy adelantando. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Aquí están los dos, los 11, perdón, porque Judas no está allí. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Las puertas están cerradas, él entra. Sin tocar, él entra a través de las paredes. Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Jesucristo se muestra a él. Jesucristo le dice: mira, aquí estoy, tócame, soy yo. El Jesús que tú conociste, soy yo. Obviamente Jesús tiene un cuerpo glorificado, pero es un cuerpo físico glorificado. Y la respuesta de Tomás en el verso 28, que es la declaración más maravillosa que encontramos aquí en toda esta narrativa. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Él está adorando a Jesucristo en ese momento. Señor mío y Dios mío. Está reconociendo que Él es el Hijo de Dios plenamente manifestado, resucitado de entre los muertos. Jesús cumplió lo que dijo que haría. Tomás ya no tenía razón para desconfiar en algún sentido o dudar del Señor Jesucristo. Cuando dice Señor mío y Dios mío, Él ha puesto todo su corazón, todo su ser a los pies del Señor Jesucristo. Eso es confiar en Cristo Jesús. Él cumplió lo que había dicho, lo que dijo que haría. Demostró ser Dios. Dios hecho hombre, afirmó ser la vida y la demostró al resucitar a Lázaro de los muertos. Ahora él se ha levantado de los muertos. Solo Dios podía hacer algo así. Jesús lo demostró. No que necesitara demostrar ser Dios, pero es que sus discípulos necesitaban verlo. Y es que usted y yo necesitábamos ver esta evidencia, conocer esta evidencia del Señor Jesucristo. Ese es el amor de Dios manifestado hacia la humanidad cuando dice que dio a su Hijo Jesucristo. Dios no tenía que hacerlo. Dios no tiene que salvar a nadie. Él es Dios. Él trasciende la misma creación porque Él la hizo, es de Él. Pero Él quiso mostrar compasión y misericordia con su creación, con sus criaturas. Y envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo demostró ser todo lo que Él dijo desde el principio. Y Jesús le dice en el verso 29 a Tomás: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Podemos ver el ejemplo de Simeón y de Ana, no vamos a ir allí. El ejemplo de David cuando confiesa a Jesucristo, cuando profetiza acerca del Mesías. Y Juan 20, versos 30 al 31, mire lo que dice acerca de todo lo que hemos estado leyendo. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Eso es después de su resurrección. Pero estas se han escrito para que creáis. Se han escrito para que creáis que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Usted que es un creyente, para que confíe en Él. Nos encontramos frente a una epidemia de muerte. Sí, es cierto. Pero Jesucristo venció la muerte. Podemos confiar en Él. La palabra dice: no temas al que puede destruir el cuerpo, teme a Dios que puede destruir el alma en el infierno. Nuestro temor es a Dios. Tomás decidió temer a Jesucristo y no vivir en sus dudas y en su desconfianza, y lo adoró. La vida de los apóstoles, todos fueron cambiados cuando Él resucitó de entre los muertos. Ellos lo habían abandonado camino a la cruz, pero Él los restaura al presentarse a ellos y les promete una vida llena de poder para que fueran sus testigos hasta los confines de la tierra. Esa es la vida para usted si usted está en Cristo. Mire Hechos 1, verso 3 y verso 8. Y no he terminado. Cuando leí el texto de Juan, de que esto se escribió para que creyéramos en él, no he terminado. La historia sigue y es importante lo que viene. Es importante para que tengamos el concepto adecuado de quién es Jesucristo. Y si usted no ha creído en Cristo, para que usted mire un poco más de quién es Él y pueda poner su confianza en Él. Obviamente tiene que arrepentirse de sus pecados, si es que Dios le concede que se arrepienta, porque Él es Señor. Él no está esperando a ver quién lo acepta. Él no está esperando a ver quién lo recibe. Él es Dios. Y si Él le permite a usted ser salvo, usted debe de obedecer. Pero preste atención a la evidencia que la Escritura nos presenta el día de hoy acerca del Cristo resucitado. Mire Hechos capítulo 1, verso 13. Aquí me estoy moviendo la transformación de los apóstoles cuando Jesucristo se levanta de los muertos. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y habiéndoles, hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. 40 días está con sus discípulos después de que resucita. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Saltemos al verso 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Está hablando de una vida de poder, transformados completamente. Dice que van a ser testigos de Él. Él había dicho antes: les conviene que yo me vaya para que les envíe al Consolador, al Espíritu Santo. Es lo que está confirmando aquí. En el capítulo 2 sucede lo que el Señor les prometió. Una vez más sucede exactamente: reciben al Espíritu Santo. ¿Y qué hacen los discípulos? Los que negaron a Jesús, ¿qué hacen después de que vieron al Jesús resucitado? Predican al Jesús resucitado. Lea el libro de los Hechos y lo va a encontrar. Capítulo 2, hay una gran predicación de Pedro allí acerca del Jesús resucitado. Y afirma que David quedó en su sepulcro, pero Jesús se levantó de entre los muertos. Igual es verdad con cualquier líder religioso que usted quiera mencionar. Todos están en sus tumbas, polvo o huesos, lo que quede allí. Jesucristo no. La única tumba vacía, porque se levantó por sí mismo de entre los muertos, es la de Jesús. Esa tumba está vacía. Él se levantó de entre los muertos. Él declaró ser la vida, porque lo era. Resucitó a los muertos, porque tenía poder sobre la muerte y podía dar vida. Y al tercer día, Él mismo se levantó de los muertos y transformó a los que creyeron en Él. Y por último, el punto 4. Está sentado hoy a la diestra del Padre, y Él volverá. Mire Hechos 1, versos 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Él vendrá. Él subió al cielo. Está sentado a la diestra de Dios Padre y Él vendrá. Esa es la promesa que están dando allí. Esa es la promesa que Cristo dijo también. Y mire el Salmo 110, verso 1, una referencia que Jesucristo mismo usa en Mateo 22, 44. Pero vamos al Salmo 110, verso 1, para confirmar dónde está Jesús ahora. ¿Dónde está Él ahora? Salmo 110, verso 1. De paso, este es un texto que los herejes que quieren negar la deidad del Señor Jesucristo les gusta usar, manipular y terminar diciendo lo contrario a lo que aquí está diciendo. Verso 110, verso 1, capítulo 110 de Salmos, verso 1. Dice el Señor a mi Señor, David está hablando, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjese que en su Biblia en español dice el Señor, todas las letras están con mayúsculas. A mi Señor, solamente la primera S está con mayúscula. Ahora, si usted tiene Reina Valera, a lo mejor dice Jehová. Pero la diferencia aquí es que Señor, todo con mayúscula, es Yahweh, lo que se llama no lo puedo decir bien. Pero se refiere a las cuatro letras que componen el nombre del Señor, tetragramatón. Es la Y, la H, la W y la H, Yahweh. Se tendría que decir así, no se puede pronunciar. Y en el segundo Señor, que solo la S con mayúscula, es Adonai. Adonai es un título de Dios como Señor. Solamente se le atribuye a Dios en este sentido, en este contexto. Usado en referencia al Señor, Dios clemente y misericordioso. Entonces, en otras palabras, David está diciendo, dijo Yahweh a mi Adonai. Dijo Dios, el nombre con que él se reveló, al que tiene el título del Todopoderoso. Está hablando del Padre y del Hijo. Él es uno solo. Y le dijo, el punto es este, siéntate a mi diestra. La explicación de los nombres es para afirmar que está hablando del Padre y del Señor Jesucristo. Siéntate a mi diestra para afirmar lo que leímos en Hechos capítulo 1, que el que ascendió, ¿a dónde ascendió? Para sentarse a la diestra de Dios Padre. Allí está sentado con su cuerpo físico con que vivió aquí en la tierra. Es el único Jesucristo con toda su humanidad que está en el cielo ahora, delante del Padre. Dios, Hijo, hecho hombre, sentado a la diestra del Padre. Y significa sentado a su diestra que comparte el trono de Dios. Como hemos explicado antes, no es como que Dios el Padre se corrió un poquito y le dio espacio a él. Está hablando de la misma posición, de la misma postura. No hay diferencia allí. Él es el Señor soberano. Él es el Rey del universo. Es lo que significa sentado a su diestra. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando Él venga a la tierra, sus enemigos estarán como estrado de sus pies. Él mismo declaró en Mateo 28, 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué estamos haciendo énfasis a esto? Jesucristo dijo, yo soy la vida. Jesucristo demostró el poder sobre la muerte al darle vida a Lázaro. Jesucristo, Él voluntariamente entró a la muerte y Él se levantó de entre los muertos porque Él es la vida. Él ascendió al cielo, está vivo en el cielo. En su humanidad, sentado a la diestra del Padre, con toda autoridad. Ya no es el cordero que murió en la cruz. Ya no es el que se quedó callado allí en la cruz, dejando que lo maltrataran y lo insultaran y lo crucificaran. No. Él ya cumplió esa parte. Él es Dios y Rey del universo. Usted necesita conocer esta parte del Señor Jesucristo, porque hay gente que piensa. Ay, pobrecito, mira cómo lo maltrataron en la cruz. La película de Mel Gibson, eso es lo que presenta. Hasta cierto punto es un sentido de lástima por el trato que el Señor Jesucristo sufrió allí. Él no fue como un accidente o como una víctima. Él voluntariamente fue, él sabía todo lo que iba a suceder. Él entregó su vida voluntariamente y se levantó de entre los muertos. Y ya no está en esa condición. Él está como rey con toda autoridad en el cielo y en la tierra, y Él volverá. Apocalipsis 1, 17 al 18. Quiero cerrar con este texto. Apocalipsis 1, versos 17 al 18. Este es el Jesús de la Biblia. Muchos proclaman a Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Muchos dicen que creen en Dios, pero no saben de cuál Dios están hablando. Muchos hablan de que oran a Dios y usan el término Dios de una manera genérica. Pero Jesucristo afirmó, nadie viene al Padre si no es por mí, nadie. Si usted no conoce al Hijo, usted no conoce al Padre. Si usted no cree en el Hijo, usted no cree en Dios. Usted cree en algo a lo que usted llama Dios, pero no el Dios de la Biblia. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por medio de Él es posible conocer a Dios el Padre y tener acceso al perdón de los pecados y la vida eterna. Y Él volverá. Quiero que usted mire este Jesús, el Jesús de la Biblia. Alguien me decía hace unos años: Enrique, el último boom acerca de Jesús, es tu amigo, es como tú. Digo, ¿de veras qué haces con Apocalipsis capítulo 1? Cuando se presenta como Dios soberano, como Rey, como el que trae juicio sobre la tierra y establece su reino, cuando Dios le promete que va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿No es el mismo Jesús que esa persona y yo predicamos? Es un Jesús diferente. Usted necesita conocer al Jesús de la Biblia. Apocalipsis 1, 17 al 18. Dice así: Juan tiene la visión del Señor. Y dice: cuando le vi se refiere al Señor Jesucristo, después de dar una descripción de Él. Caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies. Presta atención a esto. Hay un montón de falsos maestros ahora mismo diciendo que Jesús es su buddy, su amigo. Diciendo que han visto a Jesús. Diciendo que Jesús les ha dicho: ve y anúnciame. ¿De veras? Aquí dice que uno que ve al Señor Jesucristo cae como muerto. No puede resistir la presencia y la santidad del Señor. Es imposible. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas. Yo soy el primero y el último. La paz que Juan puede tener allí es porque Jesús se la da. Él no la puede encontrar en sí mismo. No temas. Yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cada persona que se muere, Jesucristo tiene las llaves de esa vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Él la puede quitar cuando Él quiera. Él es soberano. Por eso un creyente no tiene temor a la muerte. Ya hemos sido liberados de la esclavitud del temor a la muerte. Porque Jesucristo es la vida y Él vive en el creyente ahora. Miren lo que dice versos 7 y 8 allí de Apocalipsis 1. Y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él viene. El creyente puede estar seguro de la promesa del Señor. Tranquilo, porque Dios es la vida. Y no hablamos que de la vida de Cristo están en creyente, sino Cristo está en creyente por el Espíritu Santo. Es decir, la vida de Dios está ahora en el creyente, entonces el creyente tiene vida eterna. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. ¿Tiene usted al Hijo? Entonces puede estar en paz. En medio de esta epidemia, en medio de cualquier circunstancia, aunque el Señor lo permitiera, tenemos vida eterna. Pero si usted no tiene al Hijo, entonces usted no tiene vida eterna, usted tiene muerte eterna, condenación en el infierno por sus pecados. Pero piense en esto, Jesucristo fue a la cruz para pagar por sus pecados. Usted no tiene que morir en sus pecados. Usted puede arrepentirse y clamar a Él. Y si Él le permite tener ese arrepentimiento, y si Él está llamando, obedézcale. Ponga su confianza en Él como Tomás lo hizo. Mi Señor y mi Dios. Como Lázaro, él no podía hacer nada, pero Jesús lo llamó. Jesús puede llamarle a usted entre los muertos, muertos en sus delitos y pecados, y darle vida eterna. Y usted que está en Cristo, si usted está en Cristo, usted no puede estar viviendo como el diablo. No. Si usted está en Cristo, usted tiene el poder de Dios en usted. Tiene la vida en usted. Cristo mora en usted. Por tanto, el enfoque de su vida se manifiesta, como nos enseña el libro de los Hechos, dar a conocer a este Cristo de la Biblia, este Cristo que estamos mirando juntos aquí, este Cristo que resucitó de entre los muertos un domingo como hoy, exactamente este día históricamente. Ese es el Cristo que predicamos. Vamos a orar, vamos a cerrar con una oración. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu amor manifestado en Cristo Jesús. Gracias porque tú, Señor Jesucristo, voluntariamente decidiste despojarte de tu gloria, tomar la forma de hombre. Tú decidiste cuándo nacer, dónde nacer, de quién nacer, bajo qué circunstancias nacer y cómo vivir. Porque tú no recibías vida, tú eres la vida. Y tú viviste en tu cuerpo humano, cubriendo con tu humanidad tu gloria, para obedecer en todo al Padre, y lo hiciste. Te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual el Padre te exaltó hasta lo sumo y te ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en tu nombre, Cristo Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Oramos, Señor, por los que no te conocen, que les permitas que se puedan arrepentir, que puedan clamar a ti, que puedan llorar a tus pies pidiendo el perdón de sus pecados y poner su fe y su confianza, porque podemos confiar en ti. Tú eres Dios. Padre, oramos por los que somos creyentes. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles anunciando el mensaje del Jesús resucitado. La celebración que hacemos hoy, el día de resurrección. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a cerrar ahora con un canto. Voy a invitar a los hermanos que pasen aquí al frente. Le animo que comparta esta predicación, este mensaje, esta celebración con sus familiares, con sus amigos. Hágalo. Llámelos, invítelos. Denles el link para que puedan escuchar al Cristo verdadero. Este es el Cristo verdadero, el Cristo de la Biblia. Gracias sean al Señor.
Jesucristo, Rey nuestro, que tú seas exaltado por la eternidad, Señor. Que tu iglesia te exalte, que tu iglesia te adore por siempre. Cantemos.
Desde su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo, Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle ofrenda de expiación. Cumplió toda justicia y en victoria resucitó. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser, tu nombre sobre todo es, nombre altísimo te exaltaré. Está vacía, Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz le adora, Jesús,
el Padre lo exaltó. A Él sea el dominio, la honra y la majestad, sabiduría y gloria. Proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Solo tú eres rey, Cristo, tú reinas en gloria sobre todo ser. Solo tú eres rey, tu nombre sobre todo es nombre altísimo, te exaltaré.
Gloria a Dios. Gracias por los cantos que comparten los hermanos con nosotros. Si no se sabe la letra, repítalo en el video, se la puede aprender. Quiero leer una salutación de despedida que Pablo hizo en 2 Corintios 13. Y dice: por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortados, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Dios les bendiga, y los que entre semanas se conectan, nos vemos por el canal Pastor Enrique Sarria mañana a las 5 de la tarde. Dios les bendiga.
Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres rey sobre todo ser.